La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. La alegría que me entra no es normal, no, yo no creo que sea ni constitucional. Por saludarles a estas horas de la mañana, a las 8, 7 en Canarias, en un día de lunes, porque es que los lunes es lo que tiene. El lunes te entra una cosa por el cuerpo, una alegría, un saber que estás aquí, que están ustedes ahí, que ya se acabó la ñoñería del fin de semana, de perezosear durante todo el día, de poder estar haciendo cosas al servicio de la comunidad y de uno mismo. Que ya me explicarán ustedes qué mayor felicidad hay que esa. Es lunes 7 de septiembre. Y hoy dicen, hoy aseguran que andan los chubascos, las tormentas en la mitad sur. Digamos que nos toca a los que estamos aquí abajo. Paraguas en Andalucía, en Castilla-La Mancha, también en la Comunidad Valenciana, fíjense. Y por arriba, más o menos sol, el archipiélago, sí, pues entreverado, ¿eh? Los archipiélagos entreverado. Es el día en el que echamos vistazo a dos sucesos, uno de ellos trágico, terrible, que conocimos el sábado por la noche, cuando estábamos escuchando el relato del partido de fútbol de la selección española, y era esa noticia que hacía referencia al fallecimiento de 6 personas, que ahora se ha ampliado a 7, como consecuencia de la pérdida de control de un automóvil en una prueba de rallies en poblaciones cercanas a La Coruña. Una vieja historia. La seguridad de los rallies. ¿Los rallies son seguros? Pues hombre, depende de donde usted se ponga, sí. Si se pone usted lo harto de una roca o en una cima, viendo el sí, ahí no va a llegar el coche. Si se pone usted en el borde de la carretera, no tiene por qué pasar nada si las cosas van bien. Pero a este hombre se le fue el coche. Es un experto conductor, por cierto. Se le fue el coche y se llevó por delante 6 vidas. 7 desde que sabemos que ha fallecido una niña de 11 años. Y hay 5 hospitalizados. La tragedia es bárbara. Bárbara. Como la tragedia es bárbara en el caso de la crisis de los refugiados, y seguirá siéndolo, porque son abandonar tu país, tu casa, parte de tu familia, lanzarte a la aventura, irte a un país que no es el tuyo. Y que te acojan y que te den cabida, es trágico, se mire por donde se mire. Pero es una tragedia que no va a cesar. Es decir, que con esta oleada que la Unión Europea, a través de las palabras de la Comisión, va a acoger y a repartir en diversos países, fundamentalmente, en fin, Francia, Alemania, España, Bélgica, Holanda, deberían acoger al 60% de los desplazados. Eso no va a acabar ahí. Quizá a algunos, a todo el pensamiento Alicia que hay en la política europea, que es una mancha de aceite dispersa, se les calme esa inquietud de culpa permanente que tiene el euroidiota. Esa capacidad de autoinculpación de Occidente de pensar que tiene la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Pero después de los 200.000 habrá 200.000 más. Y aquellos que exigen a la Unión Europea una rapidez, contundencia para organizar y canalizar a estas personas deberían darse cuenta de lo que significa canalizar, de momento, el tránsito de 200.000 personas. ¿Hacia qué país? ¿Hacia qué lugar? Todos quieren ir a Alemania. A la Alemania de la señora Merkel, la más denostada por todo progre que se precie, y que ahora resulta que es la primera que se ha abierto de capote en este caso. Todos quieren ir a Alemania, pero Alemania no puede acogerlos a todos, y habrá reparto. Bueno, pues esta gente hay que canalizarla, hay que censarla, hay que preguntarle a usted cómo se llama, de dónde viene, usted va a estar aquí, cuántos niños tiene, hay que escolarizar a esos niños, en fin, son cosas que no se hacen simplemente con la buena voluntad que podamos tener los europeos. El Papa Francisco ha llamado a la solidaridad, ha pedido a las parroquias de Europa que acojan a los refugiados. Y el Papa ha anunciado que en los próximos días acogerá familias en dos parroquias del Vaticano. Y aquí en España andamos, lo que te rondaré, desde luego, con pasión de catalanes y con estudios demoscópicos acerca de lo que puede significar cada una de las listas que se presenta, especialmente, básicamente, la lista de Juntos por el Sí. Le recuerdo que la campaña comienza el viernes con la Diada. Y a partir de ahí, todo es posible. Pues que Juntos por el Sí consiga una arrolladora mayoría absoluta y que entonces al día siguiente, con el pecho hinchado, llegue al Parlamento catalán y diga: ya somos independientes. Cosa que no ocurrirá. Y que no podrá ser, porque tú eres independiente cuando te reconocen los demás que eres independiente. Tú puedes decir que eres Napoleón, pero mientras los demás no te veneren como a Napoleón, no te sirve de nada que tú creas que eres Napoleón. Puede ocurrir que no consiga la mayoría absoluta, y si la consiga, con estos sandalios del CUP, ¿no? El sandalio, el de la sandalia con Rodrigo Rato, ¿se acuerda? ¿Me tiene usted miedo, señor Rato? Bueno, pues este. Que este lo que quiere, además, es también es pan catalanista. Este lo que quiere es quedarse con Valencia y Baleares. Y bueno, que eso forme parte de... que estén supeditados a la primacía catalana. Y que entre los dos sumen más, y entonces volvamos a lo mismo. O que no, o que lo rocen y no lo consigan. Para lo cual deberán espabilarse los partidos que están al otro lado del sí. Los del no, Ciudadanos y las encuestas. La que publica hoy El Mundo, desde luego, le da la segunda posición, ¿eh? Se confirmaría como la segunda fuerza política en Cataluña. Podemos superaría, según esta encuesta, al PSC. Pero como Podemos no se sabe ni se deja de saber, Podemos está ahí, que sí, que no, que todo lo contrario, que si la casta, pues todavía están con el cuento de la casta. Estos, que en el Ayuntamiento de Madrid, el de Manuela Carmena, que mañana vendrá a este programa, por cierto, se ha nombrado al padre de la portavoz, esta tal Rita Maestre, esta experta asaltadora de capillas de la Complutense, le ha nombrado subdirector general de atención al contribuyente. En fin, no sé si es que este es el que va a tener que estudiar la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Ya saben ustedes, estas cosas que se declaran legítimas o ilegítimas en función de lo que me parece a mí. Pues sí, sí, la casta esta es fantástica. ¿Cómo se coloca a sí misma? Bueno, pues ya les digo, Podemos superaría al PSC. Y el PSC está ahí con sus varias almas intentando torear buenamente como buenamente puede, que si Felipe González un día escribe una carta, al día siguiente dice que Cataluña tiene que ser reconocida como nación, mientras el secretario general lo que dice es que no, que aquí el reparto federal y que el federalismo es lo que va a calmar las ansias independentistas de Cataluña, porque la queremos mucho, porque todo el mundo se quiere mucho a estas alturas. Todo el mundo se quiere mucho. Luego hay otro PSOE también, esto lo cuenta hoy muy bien Pablo Sebastián en república.com. Luego está el PSOE de Susana Díaz, que esta dice que de concesiones al nacionalismo catalán ni de coña. Y esta manda en el PSOE. Y luego está el PSC, que el PSC, bueno, de vez en cuando tiene estas veleidades de que quiere gobernar con Esquerra Republicana de Cataluña, ya ven ustedes, que forma parte de los que quieren independizar Cataluña, sea como sea. Es una disbauxa, eso. Es una casa de barrets, que se ha dicho siempre, ¿no? Es una expresión muy catalana. Pero como les digo, de todo esto hablamos ahora, y si les parece, les resumimos toda la actualidad del día en estos titulares.